izquierda en Américo Vespucio al poniente a la altura del Mall Plaza Oeste.
Sí, ya son las 8 de la mañana con 8 minutos y vamos a conversar precisamente sobre un tema que se ha transformado en una decisión inédita y que dice relación con el polémico AFI, el aporte fiscal indirecto, que usualmente es una cantidad de dinero que se le entregaban a las instituciones de educación superior, aquellas que matriculaban a los 27.500 mejores puntajes de la PSU. Eso ha ido sufriendo un cambio, una evolución, y ya quedó fuera del presupuesto en la última discusión. Se ha presentado esta demanda contra el Estado de parte de la Universidad Católica y vamos a conversar sobre esta decisión con el rector de esta casa de estudios, Ignacio Sánchez, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Rector, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Patricia, Álvaro, muchas gracias por la invitación y estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, rector, por llegar hasta concierto. Contémosle a nuestros auditores que se están integrando a este tema, que están tratando de entenderlo bien, ¿en qué se basa la decisión de la Universidad Católica de interponer esta demanda contra el Estado?
Bueno, se basa y es la primera demanda que la Universidad Católica presenta contra el Estado en su historia. Así que para que se tenga el contexto de que creemos que esto es realmente grave. Independiente del análisis del AFI que podemos hacer después, todos tenemos críticas sobre el AFI y de sus mecanismos de asignación. El fondo de la demanda es al Estado por incumplimiento de la ley vigente. Uno puede estar de acuerdo con una ley, puede tener comentarios sobre cómo modificar esa ley, pero las leyes hay que cumplirlas y es el Estado el que tiene que resguardar de que la legislación se cumpla. Y la ley de la AFI está tan vigente que, por ejemplo, ustedes tienen que saber que en el proyecto de reforma de educación superior, uno de los artículos es la derogación de esta ley. Por lo tanto, si en una futura ley se plantea derogar una ley vigente, esa ley tiene que cumplirse. Como decía Patricia, el año pasado la mitad de esos fondos se traspasaron a través de otras partidas. Y este año, si ustedes ven en la página de la ley de presupuesto, esa línea no existió. Entonces, una ley que es permanente, que está desde el año 81, que está en los presupuestos operacionales de todas las universidades que tienen acceso a la AFI, no se presentó. Nosotros hicimos esa presentación durante la tramitación de la ley de presupuesto, tanto como universidad como cuanto como consejo de rectores. Hubo una carta oficial a la ministra pidiendo la restauración de esos fondos. Y también quiero decir que han habido compromisos oficiales de los dos ministros de educación que ha tenido este gobierno, el ministro Izaguirre, la ministra del Piano. Oficialmente en reuniones del Consejo Rector en estos últimos 3 años han dicho, independiente de los cambios que pueda sufrir los mecanismos de asignación de AFI o la asignación completa de la AFI, se entiende que estos presupuestos están incorporados en las universidades, por lo tanto ellos se comprometieron a mantener esos aportes presupuestarios independiente, como digo, de que el mecanismo de la AFI cambiara.
Rector, sí.
La pregunta que uno se hace también, rector, es si debe seguir el aporte fiscal indirecto, porque lo que uno escucha regularmente es que esta figura de alguna manera perjudica, o eso dicen, a las universidades regionales. ¿Cómo
relevante ese argumento? Es muy importante ese argumento. Nosotros tenemos un documento firmado como Consejo Rector hace más de 3 años, en donde planteábamos modificaciones a la AFI. Y dentro de las modificaciones está lo que usted plantea, por ejemplo. Se planteaba incorporar el ranking, se planteaba incorporar las notas, se planteaba incorporar en un porcentaje la vulnerabilidad de los estudiantes.
Sí, expliquemos un poco eso porque tal vez quienes nos escuchan no tienen claro a qué se debe eso. Lo que pasa es que el AFI tenía esta mala fama porque al entregar dinero a las instituciones por aquellas que lograban atraer a los mejores puntajes de la PSU, algunos consideraban que era una suerte de incentivo perverso porque motivaba a las universidades a atraer a aquellos alumnos que son de colegio particular, que tienen a lo mejor una mejor situación económica y que suelen ser los que sacan los mejores puntajes.
Claro, Patricia, lo que ocurre es que todos sabemos la relación que hay entre resultado de PSU y nivel socioeconómico. Y entonces hoy día la AFI, y desde el año 81, se calcula solamente con los promedios de la PSU, lenguaje matemático. Entonces, si uno quiere y necesita abrir y definir mejor qué es un buen estudiante, porque un buen estudiante no es solamente el que sacó un puntaje alto en matemáticas y lenguaje, sino que también un estudiante que se ha esforzado los 4 años de enseñanza media, que por tanto tiene un alto ranking, también un estudiante que tiene buenas notas, también estudiantes que en zonas vulnerables o en regiones del país logran acceder a esos puntajes. Entonces nosotros planteamos hace más de 3 años una nueva fórmula para calcular el AFI. Son documentos que están entregados oficialmente al Ministerio, porque entendíamos, y no hay nadie que defienda la AFI en la condición actual, pero hoy quiero insistir en que, independiente de ese cambio, mientras esté vigente la AFI, el Estado tiene que hacer cumplir las leyes, sobre todo las leyes permanentes que implican recursos y implican aportes financieros para las instituciones de educación superior.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a partir de esta decisión de interponer una demanda contra el Estado tras la decisión de suprimir este año el aporte fiscal indirecto, el AFI. Hay un elemento que me llama la atención, rector, que es que los alumnos de la Católica no están de acuerdo, por lo menos la Federación. ¿Cómo configura ese elemento también, o debilita tal vez la presentación que han hecho en esta demanda?
Bueno, es que ahí hay dos cosas. Primero, no hay un consenso en ellos. Hoy día, efectivamente, en algunos diarios, la presidenta de la Federación dice no estamos de acuerdo con el AFI, sin embargo, entendemos al rector y a la institución por haber presentado esta demanda, porque hay que cuidar el patrimonio de la universidad. Ellos se dan cuenta que, obviamente, que los recursos se emplean en el proyecto educativo y, por ende, los estudiantes, los profesores se benefician de ese enriquecimiento del proyecto educativo en términos de calidad, en términos de inversión, en términos de crecimiento. Así que la presidenta, sin apoyar el AFI, ya ha dicho que todos tenemos críticas del AFI, valora y encuentra muy necesario esta demanda. Y también el representante de los estudiantes del Consejo Superior, hoy día en La Tercera, publicó una carta en donde apoya fuertemente la presentación de esta demanda, de nuevo diciendo, a pesar de que todos tenemos nuestros comentarios y nuestras críticas al AFI, lo que estamos aquí es apoyando que la universidad haga esta presentación para que se cumpla la ley. Yo creo que una institución como la nuestra, que va a cumplir 130 años, tiene la obligación de señalar los puntos en donde el Estado no está cumpliendo con la ley. Y eso, para la mantención de un Estado de Derecho y para que se ordene nuestro sistema educacional en torno a la ley, es muy importante.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y en ese mismo sentido de lo que pasa con los estudiantes, ¿qué se les dice a aquellos que a lo mejor se van a preocupar al escuchar esta información, que tal vez se perciben que con esto se abre un escenario incierto, especialmente lo que se refiere con el presupuesto de la universidad, y que eso después pudiese tener algún tipo de consecuencia en la enseñanza, en lo que ocurra en la sala de clases?
Bueno, lo primero que yo le diría a esos estudiantes, que no se preocupen. Le tengo que decir a esos estudiantes que esto que nos afecta a nosotros afecta a todo el sistema de educación superior. Por lo tanto, que una institución demande al Estado no significa que sea la única que está afectada. Efectivamente, en el largo plazo, cuando las restricciones económicas de los fondos estatales comienzan a ser severas, los proyectos en el largo plazo se van a tener que afectar en su calidad. Pero nosotros, con estas restricciones, con las restricciones que nos implica también la gratuidad, etcétera, estamos haciendo el esfuerzo mayor para presupuestar y asegurar los fondos para los proyectos más importantes. Dentro de los proyectos más importantes, por ejemplo, están las becas a los estudiantes, están el apoyo que se les da desde el punto de vista académico, que son recursos para poner proyectos que nivelen cuando estudiantes, sobre todo más vulnerables, ingresan con brecha académica. Así que, desde el punto de vista de los estudiantes, yo no tendría ningún temor. Esto no los va a afectar en el corto plazo, pero sí puede, no solamente a nuestra institución, sino que a todo el sistema de educación superior, puede afectar en la calidad, si es que restricciones económicas de fondos que están incorporados en las instituciones comienzan a agravarse.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Tengo varias dudas sobre la demanda. Primero, si hay otras universidades que se quieran sumar. Segundo, si han visualizado un escenario donde, claro, el Estado va a haber una contraparte en esto, que podría ser el Consejo de Defensa del Estado, o sea, que es una cosa también bastante inédita. Y tercero, rector, si podemos cuantificar, si podemos ponerle cifra a toda esta discusión, de cuánto está perdiendo la Universidad Católica, el cruce en general, por esta decisión de quitar el AFI.
Bueno, en primer término, Álvaro, la primera pregunta. Efectivamente, esta demanda civil permite que existan terceros coadyuvantes, así se llaman, y que son instituciones que sientan que también están perjudicadas y que también están siendo dañadas con esta situación y se pueden sumar. Nosotros entendemos que en las próximas semanas estas instituciones tienen que evaluar la situación, leer bien la demanda. Yo sé que hay varias instituciones que están evaluando y pienso que varias probablemente se van a sumar. Porque
¿alguna en particular ha estado más interesada que otra que podría...?
No, varias, o sea, prácticamente todas las universidades del G9 me han dado el apoyo, me han dicho que les parece muy importante esta demanda y que van a evaluarla, y también sé de algunas instituciones privadas que van a hacer lo mismo. Obviamente que esto es una decisión que para nosotros tomó más de un mes tomar. Para nosotros la evaluación y la redacción de esta demanda fueron varias semanas, por lo tanto uno no puede pedir que en un día las universidades se definan, pero yo creo que es un proceso de reflexión que se va a tener. La segunda pregunta con respecto a el daño patrimonial global, yo ya lo he dicho, son cerca de 9.000 millones de pesos lo que el Consejo Rector en su globalidad estaría perdiendo. Las universidades estatales estuvieron en entrega de fondos a través de otras partidas y por lo tanto en la suma total las universidades estatales no tienen un daño patrimonial.
Recuperaron de alguna manera.
Exacto, recuperaron por otras vías. Las universidades del G9 en total tienen 4.500 millones de déficit, de ellos 1.700 son de nuestra institución. Ese es el monto de la afectación y por lo tanto son muy importantes recursos que, como digo, para nuestra institución son muy significativos porque están dentro de el presupuesto de la institución para fines académicos.
Sí, estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y me quedé pensando en algo que usted mencionaba, rector, respecto a lo que les ha planteado los ministros de Educación que han existido en esta administración, ministro Izaguirre, también la ministra Diana del Piano, de una suerte de compromiso, decía usted, de que no se iba a afectar los presupuestos, y sin embargo aquí sí habría un cambio importante. ¿Cómo explica usted ese modo, esa actitud que han tenido los ministros, y si es que ha tenido alguna respuesta de parte del Ministerio de Educación luego de esta acción?
Bueno, yo no puedo explicar por qué no se toma en serio como debiera ser esa palabra, digamos, porque obviamente que los ministros conocen perfectamente en qué se emplean los fondos en las universidades y saben perfectamente que todos los presupuestos están comprometidos con líneas de desarrollo, tanto desarrollo docente, innovación, investigación, infraestructura, etcétera. Por lo tanto, lo considero grave porque eso obviamente que daña las confianzas. Con respecto al comunicado que dio el Ministerio sobre que se estaban evaluando alternativas, efectivamente a fines de noviembre, después yo no he conocido ningún avance sobre eso, a fines de noviembre se dijo, bueno, vamos a ver si durante el año, quiero ser bastante textual, si durante el año existen algunas holguras o algunos recursos que pudieran redestinarse a través de fondos concursables, por convenio de desempeño, una cosa bastante amplia, bastante poco clara y paliativa sobre recursos que nos corresponden. Ustedes tienen que recordar que este AFI de 2017 son por los estudiantes que ingresaron el 1 de marzo del 2016, o sea, es retroactivo. Esos estudiantes ya ingresaron, ya se catalogaron, ya pasaron un año, están pasando segundo año, etcétera. Así que es un fondo que no es que se espere, sino que se calcula y se sabe exactamente cuánto es. Por lo tanto, transformar eso en una suerte de propuesta de un fondo concursable que no tiene estructura ni oficialidad. Efectivamente, ayer durante el día no pude digamos ubicarla de vuelta porque devolví el llamado, pero ya era tarde. Tuve un llamado de la jefa de la División de Educación Superior, quiero llamarla hoy día en la mañana para poder conversar con ella y ver hacia dónde el Ministerio sigue avanzando en esto. Pero repito, en lo particular, el 26 de noviembre fue la última vez que yo supe que estarían planteando una propuesta así. Durante diciembre no conocimos ningún elemento y eso es lo que nos hizo realmente poner esta demanda para, de nuevo, certificar que el Estado cumpla con la ley, y eso es muy importante para un precedente hacia futuro, particularmente cuando se está discutiendo un proceso de reforma en donde nosotros queremos que las leyes que queden establecidas realmente se cumplan.
Le queremos agradecer al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día. Muchas gracias, rector.
Gracias, buen día para
usted. Gracias por acompañarnos.